Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programón. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia de la República en nuestro segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que la CCG tiene para beneficios de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámara_GYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida a Mayra Intriago, propietaria de Maipan. Maipan es una empresa especializada en la elaboración de bocaditos, tortas y cupcakes para todo tipo de eventos con atención personalizada. Hola, Mayra, un gusto tenerla como invitada en nuestro programa.
¿Cómo estás, Guillermo? Muchísimas gracias a ustedes por la linda invitación. Me gusta este programa, me gusta esto de los héroes del comercio.
Qué bueno.
Ese tema está muy chévere.
Qué bueno. El objetivo de Héroes del Comercio es poder compartir diferentes experiencias que nuestros socios tienen a nivel nacional. Por eso, Mayra, me gustaría comenzar la entrevista preguntándole cómo nace la idea de crear este negocio, Maipan.
Sí, Guillermo, mira, como te contaba, mi mamá fueron los inicios de tener un local, una panadería donde podamos trabajar juntas, ya que soy hija única.
De acuerdo.
Entonces ella quería trabajar siempre conmigo y eso es lo que actualmente sucede, que trabajamos en conjunto. Somos socias, digamos así, y seguimos adelante con este negocio y aspiramos a crecer mucho más.
Excelente. Ahora, ¿qué significa Maipan?
O sea, antes se llamaba panadería Mayrita, que es más conocida como Mayrita.
Mayrita.
No tanto como Maipan. Entonces, decidimos cambiarle una imagen, ponerle un logo, una imagen y un nuevo nombre, pero siempre de panadería Mayrita, porque los clientes siempre la reconozcan y por eso fue el Maipan.
Excelente, es decir, el nombre fue evolucionando.
Así es, y la imagen, se le puso una imagen, ya tiene su logo, su imagen y todo eso.
Muy bien. Ahora, ¿qué tan difícil fue iniciar el negocio de pastelería y dulcería acá en Guayaquil?
Inicialmente, más que todo porque hay mucha competencia.
Exacto.
Tú sabes que ahora ya la gente se puede, por las redes nos ayudan bastante.
Correcto.
Especialmente no es necesariamente que tengas un local, sino que puedes venderlo desde tu casa. Eso a nosotros como local a veces sí nos dificulta un poco porque nosotros tenemos que pagar colaboradores, el seguro, y son muchas cosas.
Claro, tienen los costos fijos, digamos.
Exactamente, o sea que hay que cubrir todos los meses. Entonces, eso es lo difícil, pero no imposible. Entonces, uno tiene su cliente fidelizada.
Exactamente, sí, que asisten al local y van a comprar los productos.
Así es.
Ahora, ¿nos podría describir cuáles son sus principales funciones en la empresa?
Uy, yo hago de todo.
¿De todo un poco?
De todo. Porque nosotros tenemos que saber de todo, porque si a veces nadie es indispensable en la vida, a veces no va el panificador, a veces no va el pastelero, a veces no va la persona que está al servicio al cliente. Entonces,
nosotros tenemos que hacer de todo. Está familiarizada, digamos, con todos los procesos y áreas de...
Claro, yo sé porque nací entre hornos y panes.
Ah, qué bueno. Sí. Es decir, creció ahí.
Así es.
En el negocio familiar. Muy bien. Tal vez si nos puede contar cuál fue, usted considera que es la etapa más importante en el negocio? ¿Qué momento usted considera fue crítico para el desarrollo de la empresa? Que usted tal vez recuerde el cambio de imagen o algún año específico que le parece que haya sido muy importante para el negocio familiar.
¿Importante o difícil?
¿Importante o difícil?
O sea, cuando fue el cambio de nombre, sí fue un poco difícil porque los clientes pensaban que ya no éramos los mismos dueños.
Ah, ok.
Entonces, como que, no, cambiaron los dueños, entonces pensaban irse a otro lugar pensando que habíamos cambiado de propietario. Porque a veces uno tiene una relación directa con el cliente. Y entonces es como que, amigo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amaneció? Entonces eso le gusta al cliente. Y eso creo que ellos no iban a encontrar el momento de pensar, no, cambiaron la panadería, se cambiaron los dueños.
Se preocuparon.
Sí, esa parte sí. Y además me acuerdo tanto de del fenómeno del niño, que esa parte fue una parte muy difícil para nosotros como panadería.
De acuerdo. Uh-huh. Ahora, ¿tienen algún tipo de estrategia? ¿Maipan tiene algún tipo de, digamos, de promoción o estrategia para diferenciarse de una actividad tan competitiva como es el caso de la pastelería y dulcería?
O sea, tratamos que siempre sea personalizado, no tratamos de que hay lo copio, no, sino que nunca me digas qué es lo que tú quieres realmente o qué quieres expresar en los cupcakes, en las galletas, en la tortita. Eso, y plasmarlo ahí, porque igual, o sea, todo el mundo ahorita se ha expandido este negocio.
Claro, es decir, atienden las necesidades de
sí,
cada cliente.
Sí, trato de hacerlo personalizado por medio de las redes, más que todo. Manejarnos más también por redes, porque lo va cambiando.
Correcto.
Entonces, va innovando, cambiando.
Se han logrado adaptar y ahora también están en redes.
Sí, claro.
¿Cómo los podemos encontrar?
Como MyPan, MyCoffee, 85 en Instagram y MyPan, MyCoffee en Facebook.
Perfecto, pues ahí está toda la información sobre MyPan en redes sociales. Estamos conversando con Mayra Intriago, propietaria de MyPan. Mayra, hasta el momento, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción en la empresa?
O sea, aún no tengo así esa satisfacción porque lo que yo quiero es abrir nuevas plazas de trabajo.
De acuerdo.
Quiero crecer localmente aquí en la ciudad de Guayaquil y, ¿por qué no?, a nivel nacional. Uh-huh. Pero, o sea, eso es por lo cual trabajo cada día para poder alcanzar ese sueño, ese objetivo que tengo en mi mente.
De acuerdo. Uh-huh. Y si te dirían algún momento del día o lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta, que realmente te sientes identificada con la empresa? ¿Alguna actividad que desarrolles diariamente?
O sea, me gusta ya el momento de hacer las, como dicen mis amigas, tú eres muy detallista. Me gusta hacer las cosas personalizadas. Es como que me pierdo del mundo y me meto en ese mundo y estoy haciendo mis cosas, hago mis masas y estoy ahí.
Excelente.
En ese mundo.
Es decir, se encierra en eso y lo cumple a cabalidad.
Ajá.
Muy bien. También nos gustaría conocer cuáles son las metas de MyPan en el 2017.
Más que todo, podernos ampliar porque quiero ampliarme como cafetería.
Ah, muy bien. Uh-huh. Ese es el objetivo para este año.
Sí, poder tener una mejor atención, un servicio mejor al cliente, poderlos atender mejor. Poder abrir otra sucursal, un punto de venta.
Correcto. Uh-huh. Esas son, digamos,
las... Dice, está muy lejos. Por ejemplo, la gente que vive en el sur.
Exacto.
La gente que vive en San Borondón. Me dice, está muy lejos. Entonces, eso es lo que quiero tratar de cubrir.
Quieren cubrir, tener mayor cobertura a nivel de la ciudad.
Ajá, así es.
Muy bien, Mayra. Y por otro lado, nos gustaría saber si tal vez la caída en la actividad económica durante el año 2016, que fue un año, digamos, complicado, también le afectó a las ventas o a los ingresos de su negocio.
Sí, fue un año muy difícil, muy complicado, pero lo importante es que la gente no deja de comer pan.
Claro, exactamente.
Podemos dejarnos de comprarnos una blusa, pero pan jamás.
Es necesario.
Es el pan que está todos los días en la mesa del guayaquileño que come pan. Eso nos permite seguir adelante, pero sí afecta un poco la crisis, pero hay que seguir.
Muy bien, me alegro porque el optimismo. Tal vez tienen algún tipo de promoción para mantener o aumentar las ventas por digamos, ahora época de San Valentín o por épocas de Navidad. ¿Tienen algún tipo de promoción?
Claro, siempre nosotros somos más reconocidos por las roscas de Reyes.
Ah, muy bien.
Sí, las roscas de Reyes, que son bien rellenas de crema pastelera. Nuestra crema pastelera, que es especial, tiene un secreto.
Perfecto, entonces es un producto diseñado especial. Específicamente
sí,
para esa época.
Tratamos de siempre, cada época, tener algo especial para nuestros clientes.
Muy bien. ¿Tal vez nos puede contar alguna anécdota que haya tenido en su panadería, en su dulcería, atendiendo a los diferentes clientes?
Anécdota. No, o sea, anécdotas así fuertes no, porque uno aprende a tratar con las personas y cada una es diferente.
De acuerdo.
O sea, tratar con el ser humano es un poco difícil, pero uno aprende de ellos. Uno aprende, encuentra amigos en los clientes. Uno encuentra como una familia, porque es lo que a las personas que uno ve siempre. Entonces... Así anécdota.
De acuerdo, no. Y me imagino que ya en el transcurso de los años, ¿de cuántos años estamos hablando más o menos el negocio familiar?
Ya 18 años.
18 años, uh-huh. Me imagino que deben tener ya una clientela, digamos así, importante, pero también, digamos, tradicional.
Exactamente.
Que ya tienen muchos años,
sí,
comprándole.
Ajá, que sí, que yo les estoy muy agradecida con ellos, porque sin el cliente no somos nadie.
De acuerdo, y comenzó como un negocio familiar.
Pequeñito.
Pequeño, tal vez atendiendo en la casa, ¿o fue...?
Un local.
Siempre.
Teníamos un local pequeño y solamente vendíamos tres clases de variedad de pan.
Ah, tres clases.
La sal, dulce y mixto.
¿Y ahora de cuántas variedades estamos hablando?
Ya tenemos 30 variedades.
¿30?
Ajá, sí.
Ya, y además, los cupcakes o diseños...
Adicional. Repostería. Nosotros no vendíamos dulces, no vendíamos nada, solamente pan.
Ah, ok.
Pan y leche.
Eso ha sido parte de la ampliación del negocio.
Sí, hemos ido creciendo poco a poco. Además que el cliente se aburre, eso es lo que siempre le decimos, el cliente se aburre de ver lo mismo. Entonces hay que ir innovando y a la par de cómo va avanzando la tecnología y cómo va el mundo. Y las personas que vienen atrás de nosotros están súper activados con la tecnología.
Entonces digamos que la innovación y la renovación ha sido un aspecto fundamental en el negocio.
Es que siempre hay que hacerle un refresh para que las personas no... Siempre vean algo nuevo y que va creciendo y que va mejorando, no siempre quedarse ahí.
Estamos conversando con Mayra Intriago, propietaria de MyPan. Mayra, finalmente, ¿qué consejo le darías a los emprendedores jóvenes que nos están escuchando en este momento, que están interesados en abrir un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento?
Que no tengan miedo, más que todo, porque a veces nos detiene el miedo a fracasar. Pero esa es parte del proceso, el fracaso, y a veces las cosas que nosotros nos proponemos no tienen el éxito que quisiéramos. Pero hay que seguir trabajando, ver en qué fallamos y mejorarlo. Y no tratar de no deprimirse, porque a veces los cambios en el país nos afectan un poco, pero hay que seguir luchando. Que con sacrificio y constancia se logran las cosas.
Se
con
logran
trabajo.
Las metas.
Hay que madrugar, a veces acostarse súper tarde, a veces no tener feriados.
Sacrificios.
Entonces, mucho sacrificio. En este tipo de negocio es mucho sacrificio.
Muy bien, ha sido Mayra Intriago, propietaria de MyPan. Un gusto, Mayra, haber compartido este segmento
con
ustedes.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Esperemos tenerla muy pronto para acá, en nuestro programa, para poder seguir conversando del crecimiento de MyPan.
No hay problema, yo aquí estaré.
Muy bien, Mayra, muchas gracias.
Pase bien, hasta luego.
Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a una gran amiga, la economista Paola Icaza, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CESDE de la Universidad Espíritu Santo, UES, con quien analizaremos las propuestas presidenciales en el campo económico. Bienvenida, Paola.
Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien. Para poner en contexto el tema, Paola, me gustaría mencionar que el 19 de febrero los ecuatorianos acudimos a las urnas para elegir el próximo presidente de la República. Una vez escrutado el 100% de los votos, el Consejo Nacional Electoral anunció que habrá segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la cual se llevará a cabo el 2 de abril del 2017. Los planes de gobierno de ambos candidatos presentan importantes diferencias, las cuales son necesarias comprenderlas previo a ejercer el derecho al voto. En este sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene planificado organizar la cuarta edición del diálogo presidencial con el objetivo de promover el voto razonado y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Paola, con el propósito de comprender un poco más las diferencias entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, ¿Cuáles son los contrastes más relevantes en materia económica para ambos candidatos?
Yo creo que lo más relevante, sin duda, es el tema tributario. Porque mientras que Guillermo Lasso habla de simplificar el régimen tributario y reducir la carga tributaria, Lenín habla de continuar con este régimen incluso impositivo progresivo, y en varias entrevistas tal vez un poco lejanas de la campaña, y ese es el tema, que tal vez fueron muy en julio, agosto, cuando ni siquiera estaba aquí en el Ecuador y se encontraba en Ginebra, me parece. Hablaba de incrementar los impuestos, no así más cerca de la campaña, porque por temas políticos obviamente no convenía. Entonces, él no descartaba esto de continuar subiendo los impuestos, y esto nuevamente con este régimen progresivo, que es que paguen más quienes más tienen. Entonces, yo creo que ahí hay un contraste importante entre los dos candidatos.
De acuerdo. En relación al comercio exterior, Lenín Moreno ha ofrecido fomentar acuerdos comerciales para el desarrollo sur-sur, dando prioridad a la región. ¿Consideras viables estas propuestas y apropiadas en las circunstancias actuales?
Bueno, yo creo que primero hay que definir qué es esto de sur-sur, porque si se refiere a Bolivia y Venezuela, que son sus socios, digamos, en esto del socialismo del siglo XXI, seguramente va a ser viable estas propuestas. Si hablamos ya de Perú, Colombia y Chile, que están aliados junto con México en esto que se denomina la Alianza del Pacífico, con quien tienen van a tener relaciones con países del Pacífico.
Del Pacífico,
exacto.
Sí.
Ya estamos hablando de otras ligas aquí en comercio exterior. Ojalá, digamos, yo creo que les conviene, por supuesto, a estos países tener relaciones comerciales con Ecuador. Sin embargo, vamos a ver si a ellos nos darían esa prioridad a nosotros, así como a nosotros nos interesa tener relaciones comerciales con ellos. Ojalá sea así, veamos, pero sí, podría ser viable, pero yo ya creo que Perú, Colombia y Chile están en otras ligas en temas de comercio exterior.
Ahora, ¿cuáles son las principales propuestas de Guillermo Lasso para ayudar al sector externo de nuestro país?
A ver, las principales. A mí me llamó la atención justamente este tema de ayudar al sector externo, porque él quiere aumentar la eficiencia en la industria petrolera, energética y minera. Y más aún me llama la atención, y para bien, esto de mejorar el tema de los sectores agrícolas, pesqueros y artesanales. ¿Por qué me llama la atención? Porque considero que realmente nosotros deberíamos mejorar en la productividad, o sea, ser más eficientes en algo que ya somos buenos haciendo. Más competitivos. Ya somos buenos. Tenemos el mejor y muy valorado camarón en el mundo. Lo valoran mucho en el exterior. Un cacao que los mismos chocolateros, los belgas, los suizos, les parece excelente y por eso nos lo compran. Yo creo que está bien esto de ser más productivos, más competitivos, más eficientes produciendo en el sector primario. No quiero decir con esto que nunca vamos a ser industriales y que estoy queriendo reemplazar el sector primario por el industrial. Pero permíteme aquí, Guillermo, quiero hacerte un comentario adicional. En la universidad estamos justo en este momento con otra docente, con Tatiana Macías. Estamos haciendo una investigación en el que vamos a probar cómo fomentando, mejorando, siendo más eficientes en el sector primario, ayuda significativamente al desarrollo económico. Mira que países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, tienen un altísimo índice de desarrollo económico humano, ese uh-huh. índice de la ONU. Y estos países, aunque no lo creas, tienen increíble, tienen muy desarrollado el sector primario. Uno hubiera pensado, uy, Noruega seguramente es industrializado, tiene crea autos, etcétera. No. Ellos, o máquinas, por ejemplo. No, ellos lo que más exportan, porque estamos hablando del sector externo, es petróleo, en el caso de Nueva Zelanda, miel, huevos, leche, en el caso de Australia, piedras, literal, piedras, cenizas, eso es lo que exportan. Entonces uno, ¿por qué nosotros queremos cambiar esto de la matriz productiva cuando somos tan eficientes haciendo lo que hacemos?
Justamente por ahí va mi pregunta, porque el gobierno ha planteado esto de la matriz productiva en un intento de industrializar el país. Uh-huh. ¿Tal vez consideras que deberíamos tomar, aprovechar aquellas industrias en las cuales ya tenemos ventajas competitivas en relación a otros países?
Totalmente. Es necesario que nos enfoquemos en eso, que ya tenemos esa ventaja, que somos excelente produciendo, que somos, aunque yo creo que deberíamos mejorar incluso en la productividad, ser más eficientes haciéndolo, hacerlo con menos recursos. Y no lanzarnos tal vez a esto de industrializarnos un poco artificialmente, porque esto de cambiar la matriz productiva no se puede hacer de la noche a la mañana. Estoy de acuerdo que eventualmente, exacto, es con tiempo y en el largo plazo.
Muy bien. Respecto a la inversión extranjera directa, Lenín Moreno menciona en su plan de gobierno la necesidad de implementar mecanismos que garanticen el control de la entrada y salida de capitales. Paola, ¿crees apropiadas estas políticas para atraer inversión extranjera directa al país?
Creo que tanto control de entrada y salida de capitales ha sido justamente el problema en los últimos 10 años de gobierno, porque tenemos, pareciera como un terror a esta fuga de dólares, y esto ha ahuyentado lamentablemente la inversión extranjera. Porque, ¿qué pasa? Los inversionistas vienen, crean empleo, crean riqueza, y correcto, luego cuando quieren ir y expatriar su capital, también, que es suyo, con lo que han invertido y luego han ganado.
De acuerdo, las utilidades.
Exacto, sus utilidades, que con mucho esfuerzo lo han logrado. Se encuentran con esa barrera del 5% de salida de divisas. Entonces, sí es un problema. No creo que este control de la entrada y salida de capitales es una buena idea. De hecho, considero que podría incluso ahuyentar a esta inversión extranjera, y nosotros, siendo un país dolarizado, deberíamos ser atractivos en la región. De acuerdo. Lamentablemente no lo somos. Somos 5% menos atractivos que, por ejemplo, Colombia y Perú, que cada uno tiene su moneda, y nosotros que tenemos el dólar, que es una moneda de confianza, fuerte, etcétera, exacto, no somos atractivos.
Muy bien. Estamos conversando con la economista Paola Casa, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad Espíritu Santo. ¿Nos podrías explicar también, Paola, cómo Guillermo Lasso tiene pensado atraer inversión extranjera en Ecuador?
Me ha llamado mucho la atención esto de, él dice, fortalecer las instituciones. Y qué importante es fortalecer las instituciones para ser atractivos en la región y en el mundo, para que vengan los capitales acá. Es importantísimo esto. Mira, Guillermo, justamente estaba escribiendo la columna de lunes, estaba hablando justo de este tema de institucionalidad. Porque
esto es para el martes, diario El Universo, ¿verdad?
Para el diario El Universo. El martes de la próxima semana se cumplen 10 años de ese día nefasto, que yo no sé si tú lo recuerdas. En el 2007 destituyeron aquí a 57 diputados de oposición. De oposición de este gobierno, me refiero, eran 57 del PRIAN, de Sociedad Patriótica,
etc. Estamos hablando del Congreso Nacional.
En el Congreso Nacional, imagínate, hace 10 años. Esto pasó el 8 de marzo o 7 de marzo, no lo recuerdo, del 2007. Hace 10 años pasó esto, y esto fue cuando recién empezó el gobierno. Entonces nosotros ahí deberíamos haber tenido como una pista de lo que iba a venir después, porque esto de aquí fue una arbitrariedad, realmente fue bastante arbitrario. Y entonces que nosotros sepamos que en el mediano plazo, que cuando Guillermo Lasso venga, y si es que viene, va a traer inversión extranjera, sería porque otra vez volvamos a ser una república con independencia de poderes, con instituciones fuertes, no débiles como las que tenemos, en las que sabemos que si viene alguien con más poder podría influir demasiado en la cabeza de esta institución. Eso es terrible, eso dejamos de ser inmediatamente una república. No hay separación de poderes, no hay independencia de instituciones y no hay fortaleza en instituciones. Yo creo que eso es clave para que haya una...
Las instituciones exacto, independientes atraen inversión extranjera.
Segurísimo.
Muy bien. Otros temas de gran importancia y en donde se encuentran diferencias relevantes es el tema tributario. Lenín Moreno se ha comprometido al fortalecimiento de los incentivos en materia de impuestos. Paola, ¿consideras viable esta propuesta basada en la experiencia de los últimos 10 años?
No, nuevamente yo creo que esto de aquí ha ahuyentado la inversión extranjera, no solo extranjera, sino local. Y esto es un problema. Este tema tributario me parece que queriendo fortalecer los incentivos tributarios, ojalá sea así, no lo creo tan viable. Realmente creo que con este tema del régimen progresivo no es la mejor opción para mejorar la inversión extranjera.
Muy bien. La principal propuesta de Guillermo Lasso en temas tributarios es simplificar, como tú mencionabas, simplificar el régimen de impuestos y reducir la carga tributaria, uh-huh. Es decir, los tributos que pagamos los ciudadanos. ¿A cuáles impuestos se refiere Guillermo Lasso y qué tan necesaria es la reducción de impuestos para la economía ecuatoriana?
Bueno, son algunos. De hecho, me parece que son 12 o 14 impuestos que él quiere derogar. 14. El anticipo del impuesto a la renta es uno de ellos y para mí, personalmente, en mi opinión, es el más descabellado. ¿Cómo uno va a poner un impuesto de una renta que no se ha generado?
¿Lo consideras necesario, el más importante?
El más importante es el anticipo de impuesto a la renta. Y el segundo, como te mencionaba ya anteriormente, Guillermo, justamente mirando a la inversión extranjera que creo que necesitamos, y bueno, la local también, pero el impuesto a la salida de divisas me parece que es uno de los que hay que derogar definitivamente. Mira que yo estoy de acuerdo en que podamos mantener el 14% del IVA. Yo sé que era una medida temporal y que eventualmente se lo iba a bajar a 12 en la que estaba. Correcto. Pero yo dejara el 14% del IVA, pero mantuviera, pero eliminara, pero sí, sin chistar, el impuesto a la salida de divisas.
Estos dos impuestos, el ISD y el anticipo al impuesto a la renta.
Exacto. Bueno, también hay otro, me llama la atención que el impuesto a la renta sobre espectáculos públicos, ese es otro que se quiere derogar y me parece muy bien. Yo creo que en Colombia, Perú y Chile nos están ganando en eso y yo creo que es importante, la verdad es que es parte de la cultura, ¿no?
Muy bien. Estamos conversando con la economista Paoli Casa, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CESDE de la Universidad de Espíritu Santo. Por otro lado, en el campo laboral, Lenín Moreno tiene planificado impulsar una política industrial que le permitiría al país en el 2025 la creación de 250.000 empleos adicionales. ¿Consideras posible esta propuesta?
Guillermo, como vamos, yo creo que no es posible, porque mira, el año pasado, solamente el año pasado, en el 2016, se destruyeron 350.000 empleos. Entonces yo quisiera saber cómo en el 2025 se van a crear estos empleos que habla el señor Moreno. Realmente, con estas políticas que se están llevando a cabo, me parece un poco complicado. Me encantaría saber cómo se crearía empleo si lamentablemente se están destruyendo. Y todo esto es por las trabas, ¿no? Si no es por los impuestos, es por ejemplo, tramitología. Eso es importantísimo. Mucha tramitología, mucha burocracia que no permite que un emprendedor, que ya finalmente con mucho esfuerzo consigue capital para poder emprender, se encuentra con tantas trabas y es tan difícil. Entonces, ¿cómo se crea empleo de esa manera? Yo creo que hay que eliminar tanto impuestos como tramitología para poder crear esos impuestos que habla el señor Moreno.
Muy bien. Ahora, finalmente, Guillermo Lasso ha propuesto en materia laboral generar en cambio 1 millón de empleos en 4 años hasta el 2021. ¿Crees posible este ofrecimiento considerando su plan de gobierno?
Yo creo que sí. No sé si llegue al millón. Yo quisiera que sí, me encantaría. El caso es que yo creo que su plan de gobierno es bastante coherente. Entonces, si eliminamos los impuestos como él sugiere, si es que nos abrimos al mundo y hay más libertad económica, si es que continuamos con estos acuerdos comerciales como el que tenemos ahora con la Unión Europea, yo creo que fácilmente podríamos crear muchos más empleos. No sé si lleguemos al millón, ojalá que sí. Pero como encuentro coherente su plan de gobierno por el tema de impuestos y de libertad económica, creería que sí es posible llegar a eso para el 2021.
Muy bien. Ahora, no la tuviera difícil un candidato como Guillermo Lasso en caso de ser presidente por el hecho que tuviera ya una asamblea no a su favor, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí sería un poco complicado. Tal vez ahí habrían algunos obstáculos en las políticas que él quisiera implementar, lamentablemente.
Muy bien. Él ha manifestado también que estuviera abierto a dialogar con la oposición. Destacaba el día de ayer que tal vez existe gente valiosa también en Alianza País.
Sí, y eso es importantísimo. Y de hecho es muy valioso que lo haya destacado. De hecho lo hay. Así que, bueno, yo creo que la va a tener un poco complicada, pero que esté abierto al diálogo ya dice mucho de él y ya yo creo que es posible que se puedan encaminar las cosas si es que hay diálogo entre las dos partes.
Finalmente, en esta segunda vuelta, ¿consideras importante un debate, un diálogo entre ambos candidatos y por qué?
es crucial, Guillermo. Es importantísimo que haya un debate. Se necesitan debatir las ideas. Ya no podemos estar en el nivel de decir, de atacarnos personalmente. Esto aquí no tiene sentido. Hay que dialogar sobre las ideas y necesitamos saber lo que propone el señor Moreno, porque creo que el señor Lasso lo tenemos bastante claro. Lo tenemos en muchas partes y, de hecho, él está abierto tanto en radio, en televisión, y habla mucho a nivel nacional e internacional. Incluso el otro día lo vi en CNN y conocemos sus propuestas. Me gustaría saber lo mismo del señor Moreno para saber qué propone. Realmente tenemos pizcas, pocas cosas de lo que sabemos. El año pasado no estuvo muy presente, este año es poco lo que está en el sector, digamos, en la palestra pública, me gustaría.
En los medios.
Exacto.
Muy bien, ha sido la economista Paoli Casa, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CES de la Universidad Espíritu Santo. Un gusto haber analizado las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia de la República, Paola.
Muchas gracias, Guillermo, por la invitación.
Muchas gracias, Paola, a ti por participar en nuestro programa. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio organiza en beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Diana Abad, especialista de fidelización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre los beneficios de ser socio de la CCG. Bienvenida, Diana. Un gusto poder compartir este espacio con usted.
Muchas gracias, un gusto estar aquí presentes con ustedes.
Muy bien, para comprender un poco más sobre los beneficios de ser socio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, primero me gustaría preguntarle, ¿quién puede ser socio de la Cámara?
Bueno, socios pueden ser todas las personas que tengan una empresa, sean tanto personas naturales o jurídicas. Aquí la Cámara les abre las puertas a todos porque es el aliado estratégico para el desarrollo de sus negocios.
Excelente. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios que tienen los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Bueno, aquí nosotros trabajamos por ofrecer a nuestros socios beneficios de valor que les ayude a desarrollar sus negocios y sus empresas. Como mencionaba hace un momentito, personas naturales o jurídicas. Nosotros tenemos entre los más importantes, tenemos las reuniones con el presidente de la Cámara, el economista Pablo Rosemena. Él visita a los locales, los establecimientos comerciales directamente a estos socios para conocer su situación y ver qué alternativas podemos tener para desarrollar sus empresas. También hacemos las reuniones dentro de la Cámara con el presidente de la Cámara. Tenemos revista, la revista Comercio, que es un suplemento muy importante donde se detalla investigaciones, información de comercio, de marketing, entre otras. Un buen contenido justamente para material de consulta para el desarrollo también empresarial.
La revista Comercio.
Sí, la revista Comercio.
Muy bien. ¿Algún beneficio adicional que ofrece la revista Comercio para los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Aquí tenemos dos espacios muy interesantes. La sección Conociéndonos, que es una sección donde nuestros socios, cuando ingresan a la Cámara, pueden publicar un anuncio con la información más importante para que puedan darse a conocer a los demás socios y entablar relaciones comerciales. Hay otra sección también que se llama Actividades de Nuestros Socios. Aquí pueden publicar a través de una fotografía algún lanzamiento de producto, aniversario, apertura de un nuevo local y cualquier otra actividad que realicen. Estas dos actividades son sin costo para nuestros socios.
Sin costo.
Correcto. Gratis. Todos los beneficios que ofrecemos en la Cámara de Comercio son sin costo para nuestros socios.
Muy bien. Ahora, ¿esta revista Comercio qué periodicidad tiene? ¿Es mensual? ¿Trimestral?
Sí, es una revista mensual que llega directamente a todos los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ahora, la Cámara también ofrece servicios a sus socios. Tal vez nos puedes comentar un poco sobre esos servicios que ofrece la Cámara.
Correcto, claro. Tenemos servicios muy importantes con precios especiales justamente para nuestros socios. Tenemos los salones Business Center, que son centros donde pueden ellos hacer negocios, pueden realizar entrevistas laborales, reuniones de marketing, entre otras, con precios especiales. Agendas de negocios, que son reuniones también empresariales donde pueden entablar relaciones comerciales con otros socios. Justamente mencionando la revista El Comercio hace un momento, pueden pautar en la revista, también en el programa radial Emprendedores del Comercio. Medium, también en la página web lacámara.org. Son espacios publicitarios que tenemos nosotros a beneficios de nuestros socios con precios especiales. También tenemos documentos en comercio exterior. Pueden sacar todo tipo de trámites, por ejemplo, certificados de origen de exportación, registro de operador de comercio exterior, estadísticas de comercio exterior y certificados especiales para exportación. Todos ellos son servicios con precios especiales para nuestros socios, hablando del valor que la Cámara les cobra por el servicio.
Correcto, es decir, la ciudadanía en general también se puede acercar, pero tengo entendido que los socios reciben un precio, digamos, preferencial.
Correcto, reciben un precio de preferencial por el servicio que les da la Cámara en un mismo sitio. Por ejemplo, tenemos los trámites legales. Todos los trámites legales que el socio necesite realizar lo puede hacer en un mismo sitio, que es en la Cámara. Aquí lo hacemos a través de nuestros abogados especializados. Y hablando de este tema justamente, como beneficio exclusivo para nuestros socios sin costo, tenemos las asesorías legales, asesoría tributaria y asesoría en comercio exterior. Ellos pueden requerir estas consultas sin ningún costo para nuestros socios.
Excelente. Ahora, ¿cuáles son los teléfonos o páginas de internet que pueden visitar las personas interesadas en convertirse en socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Bueno, cualquier necesidad, consulta que tengan, la pueden realizar presencialmente en la Cámara de Comercio o pueden llamar a nuestro conmutador 2596100 o enviarnos un correo al correo info@lacámara.org. Cualquiera de estos canales, nosotros los podemos atender con muchísimo gusto.
Muy bien, ha sido Diana Abad, especialista de fidelización de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muchas gracias, Diana, por tu valiosa participación aquí en nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos con las puertas abiertas a todos nuestros socios y quienes deseen hacerse socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Muy bien, ha sido Diana Abad, especialista de fidelización de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán, fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana.